Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad que sí? Es un grato placer estar aquí con ustedes en Calvary, esta linda experiencia de poderme dirigir a una congregación después de 6 meses sin hacerlo. Bueno, voy a corregir. En la semana de oración que tuvimos aquí, sí tuve la oportunidad de traer también una reflexión. Y fue una semana bonita, los hermanos que también trajeron reflexión, wow, fue lindo. Pero justo ayer se cumplió 1/2 año de haber salido del pastorado de una de las iglesias de la Asamblea de Dios después de 17 años estar allí. Todavía sigo recibiendo llamadas, ya usted sabe cómo es. Pero bueno, esperando en la dirección del Señor, sabemos que cuando Dios está en el timón, la cosa anda bien, ¿verdad que sí? Bueno, quiero entrar en materia del mensaje. Gracias, Pastor Ramón, por esta invitación. A mi familia, tengo mis hijas hace más de 1 año, como 2 años, tengo una de mis hijas, de hecho está por aquí ella, que se mudó para este lado y ellos están siendo, son miembros, están activos, trabajando aquí, ella con los niños, el esposo trabaja en una de las cámaras y bueno, tenemos otra de las hijas, la hija menor, que estamos apoyándola. Hay ocasiones en que hemos venido aquí, hemos estado con ustedes, pero la mayor parte del tiempo estamos apoyándola allá en el servicio de inglés. Pero es lindo estar aquí con ustedes en esta noche. Bueno, la serie en la que hemos estado viendo está en el Evangelio de San Marcos. De hecho, Marcos es el primer evangelio que se escribió. Y ahí vamos a ver en esta ocasión el capítulo 10, vamos a estar desde el versículo 1 al versículo 16. Y hemos estado en esta serie y se me ha pedido compartirle justo donde está uno de los temas, están estos versículos, que ha sido candente y controversial a través de siglos, de milenios, a través de las culturas, a través de diversidades teológicas, en fin, etcétera. Y es muy difícil que podamos, en unos 30 y tantos minutos, poder traer este tema a cabalidad como merece. Se trata, bueno, está el divorcio incluido ahí, o es la causa primordial en lo que se trata en estos versículos. Pero también entra el matrimonio. Así que se trata del divorcio y el matrimonio. Cuando es un tema difícil y después de 6 meses sin traer la predicación a la congregación, se me hace bien difícil. Yo pensé que Pastor Ramón ya me estaba considerando un amigo, pero al asignarme este tema, ahora no sé qué pensar. El título que tengo para estos versículos es un poco extraño. Es una trampa convertida en un trampolín. Y vamos a ver, el tema de esto es lo que tramaron los fariseos para hacer caer a Jesús en un argumento contrario a la ley de Moisés. O sea, estaban intentando que él cayera a comentar contrariamente a lo que decía Moisés en este particular, pero esto dio lugar para reafirmar lo que Dios estableció desde el principio en relación a la unión matrimonial del hombre y la mujer. Pero vamos a pedirle al Señor dirección en esto. Yo he estado orando, no los conozco, pero he estado orando, Señor, tú sabes quién va a llegar allí y con qué situación, que podrá identificarse con algo de esto, que puede tener posiblemente en la familia una crisis o algo. Pero déjeme decirle que Dios está aquí. La palabra dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está. ¿Lo cree usted? El Señor está aquí. Y el Señor está todavía sanando corazones, restaurando vida, restaurando familia. Padre, te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu tome control completo de esta reunión. Señor, yo soy un instrumento. Si tú no hablas, Padre, en vano hablaría. Tú eres el que edifica, Señor. Y pido tu dirección para esto. En el nombre de Cristo Jesús, los que están aquí presencial y los que están, Señor, en sus hogares o en el lugar en que estén viéndonos a través de la línea, que tú hables a lo más profundo del corazón de ellos y que tú uses a la iglesia para ser un catalítico y para ser un instrumento, Señor, de restauración y de bendición. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 10 de Marcos comienza con una última gira evangelística por parte del Señor Jesucristo por toda la región de Judea y toda la parte oeste de lo que hoy es Jordania. El último viaje del Señor, ya había salido de Capernaum y del área de Galilea, va hacia Jerusalén y va allí a morir como malhechor por los pecados de cada uno de nosotros. Y es algo por lo que cada día debemos agradecerle al Señor, ¿no le parece? Y en el versículo 1, versículo 2, y leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y otra vez se le reunieron las multitudes, y como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron, y para ponerlo a prueba, ahí está la trampa, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Era característico durante todo el ministerio de Jesús, y lo vemos en distintos lugares en los evangelios, que siempre que había multitudes a su alrededor, allí no faltaban los fariseos. Ahí estaban ellos metidos. En Puerto Rico dicen como el arroz blanco. Y los fariseos surgen cerca de 150 años antes de Cristo. El propósito de ellos era de ser defensores de la ortodoxia de la ley mosaica. Y ellos ponían todo esfuerzo para señalar y medir a otros en relación a la ley, dejando a un lado la empatía, la misericordia y la compasión. En Mateo 23, por cierto, Mateo toma un tiempo para registrar cómo Jesús se dirigió a este grupo de personas. Y la lista que está aquí, señores, si la dice uno de nosotros, nos asesina, nos fusila. Ahí en Mateo 23 dice que Jesús le dijo a ellos: le cierran a los demás el reino de los cielos. Esto está hablando Jesús sobre los fariseos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. No practican lo que predican. Atan cargas pesadas sobre los demás. Hacen todo para que los vean. Les encantan los lugares de honor y que le llamen rabí. Ni entran ni dejan entrar. Guías de ciego. Y en el versículo 17 del capítulo 23 dice: ciegos tontos. Wow. Están llenos de robo y falta de dominio propio. Qué listón. Y después le añade: hipócritas, que son como sepulcro blanqueado. Ahora, solo Jesús podía hablarle de esta manera. Pues tenía la autoridad moral, espiritual, conocía los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Como dice Mateo 9:4. Ahora, los fariseos procuraban poner a prueba a Jesús con el tema del divorcio. En ningún momento la pregunta que ellos le están haciendo aquí tenía la intención de recibir una respuesta para reflexionar y cambiar de parecer. Era más bien para presionar a Jesús y ponerlo en una encrucijada, en una trampa, la cual muy divinamente él la enfrentó. Ahora, siendo que los fariseos no especifican por quién está permitido, Dios nos dice quién lo permitió, que un hombre se divorcie de su esposa, si era por los romanos, si era por Moisés o por alguno de los profetas, pero Jesús le responde con otra pregunta que pone de manifiesto a quién realmente ellos estaban refiriendo. Y eso lo vemos ahora en el versículo 3, de ahí de Marcos 10, donde dice: Jesucristo ahora a ellos. ¿Qué les mandó Moisés? No tuvieron que decir quién era. Jesucristo lo sabía muy bien. ¿Qué les mandó Moisés? Respondió Jesús. Así que sabía muy bien Jesús por dónde venían los fariseos con aquella pregunta, siendo que ellos eran custodios de lo establecido por Moisés. Ahora, la pregunta de Jesús revela parte de la trampa que ellos les traían. Si Jesús les respondía que no era lícito el divorcio, estaría entonces contradiciendo a Moisés, y esto era suficiente causa para ser entregado al Sanedrín, lo cual era la corte suprema de la ley judaica. Y en el versículo 4, Moisés permitió que un hombre, dice, le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Mejor dicho, ellos le dicen a Jesucristo. Y estaba claro para los fariseos que el divorcio era permitido, según Moisés. Y hay algo que no lo dice Marcos, pero Mateo en el capítulo 19, en el versículo 3, sí lo añade. Dice, y por cualquier cosa. Y en aquel tiempo, el tiempo de Jesús, había una enseñanza de unos rabinos que enseñaban aún antes de Jesús en cuanto a esto del divorcio, que el hombre podía divorciarse de la mujer aún si no le cocinaba el pancito bien y el pescado de San Pedro que se come uno allí por Galilea. Por cualquier cosa podía divorciarse de su esposa. La pobre esposa, señores, tenía que caminar sobre cascarón de huevo y procurar no romperlo. Imagínense cómo era la cosa. Ahora, si Jesús contestaba que el divorcio era permitido por cualquier motivo, estaría comprometiendo sus principios de enseñanza a la multitud. Ahora, la respuesta de Jesús a los fariseos, y ve ahora el versículo 5, dice, ese mandamiento lo escribió Moisés. Para ustedes. Y ahora le añade, por lo obstinado que son. Esa fue la respuesta que le dio Jesús. Ahora, la versión Reina Valera del 1960, esa palabra, esa parte ahí donde Jesús le dice, por lo obstinado, dice, por la dureza de vuestro corazón. Amados hermanos, y la obstinación, ¿cuántas crisis trae? ¿Cuántas glorias no nos deja ver? La dureza del corazón ha traído tantas ruinas a familias, a pueblos, a naciones. Yo creo que nosotros, los que estamos en esta nación, sabiendo que ya se acerca un tiempo decisivo, ayer no sé cuántos estuvieron viendo el debate que hay, pero la cosa cada vez se pone candente. Y una nación que siempre declaraba que era la nación que confiaba en Dios, hoy no es así. Y vemos mucha terquedad, aún desde niños pequeños, obstinados por cosas que traen situaciones deplorables. Ahora, ¿cómo nos mete en problema la dureza del corazón? La misma dureza del corazón o la obstinación no los dejaba a ellos valorar algo. Estoy hablando de aquella costumbre, los hombres, valorar algo tan preciado, dado por Dios, como la esposa. Mientras más años paso con mi esposa, más la amo. Y digo, Señor, quizás si ella me está escuchando en algún sitio lo que voy a decir. Señor, llévame a mí primero. Especialmente uno habiendo pastoreado y hemos tenido, imagínense cuántos funerales. Y nosotros teníamos, bueno, yo creo que el ministerio más grande que teníamos allá en la iglesia era el de las viudas. Y después tuvimos algunos que otros viudos. Pero yo podía darme cuenta cómo las viudas manejan mejor la situación de su viudez que los hombres. Y decía, bueno, Señor, llévame a mí primero. Porque me va a ser muy difícil eso. La obstinación, Proverbios 17:12, Por cierto, en la Reina Valera contemporánea encontré que dice: es mejor enfrentarse con una osa furiosa que lidiar con la obstinación de un necio. ¿Qué le parece? Jesús no les dice que ese mandamiento lo escribió Moisés para sus antepasados. No se lo dice. Eso no es lo que menciona ahí. Eso lo escribió José para los abuelitos y tatarabuelitos de ustedes. No. Lo que Jesús le dice allí es: eso fue escrito para ustedes por lo obstinado que son. O duro de corazón. Jesús, que conoce los pensamientos, como dice Lucas 5:22, y las intenciones del alma, le revela el estado del corazón de ellos. Ahora, la ley de Moisés sobre el divorcio decía, y esto cuando vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2, dice: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, pero ellos le añadieron otras cosas, por cualquier cosa, como dice Mateo, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Y en el 2 dice: y una vez que ella salga de la casa, ella podrá casarse con otro hombre. Ahora, si ese hombre, eso es lo que habla en Deuteronomio, ¿sabes? 24, 1, 2. En los otros versículos, que no los tengo aquí, pero dice: si el segundo hombre muere o la deja, ella ya no puede, el primero no puede tomarla por esposa nuevamente. Amados, el corazón del hombre siempre ha procurado alterar el orden de las cosas de Dios y buscar la manera de justificar esa distorsión. El divorcio rompe, por lo tanto, el orden que Dios creó para la familia y, por ende, ¿qué? Trae crisis. Ahora, por el contrario, el matrimonio garantiza para la familia, y esto está comprobado, el buen matrimonio, amados hermanos, garantiza familia saludable emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Porque si es una familia sana, le garantizo que los principios están en el Señor. Y aún físicamente también. Según un dato periodístico que encontré, hay 9 causas principales que conducen al divorcio en nuestros tiempos. La primera, falta de compromiso. Y esto está donde el otro cónyuge ya no es la prioridad. Número 2, agresividad continua. Y es producto de frustración e inconformidad. Número 3, infidelidad. Una crisis tremenda en este tiempo. Número 4, expectativas defraudadas. Ups, este no era lo que yo pensaba. Viene a mi mente una vez un hombre que se enamoró de una cantante y siempre que iba a verla le llevaba flores. Y resulta que pasó el tiempo y fue la insistencia del hombre. Se casó con la cantante. Ella era una cantante tremenda. Pero en la noche de la boda, dicen que lo primero que hizo la cantante fue se quitó la peluca. Tenía un brazo postizo, se lo quitó. Se quitó la dentadura también. Y el hombre estaba que no sabía qué hacer. Y fue tanta que estaba defraudado que lo único que le salió a decir: mi amor, canta, canta, canta. Número 5, falta de equidad. Y es llevar los roles sin sobrecargar al otro. Número 6, abuso. Y hay unos límites morales que no deben ser forzados. Número 7, dificultades económicas. Especialmente cuando una de las partes es muy indiferente al compromiso de las finanzas. Número 8, falta de comunicación. Y falta de comunicación no es que no hablen, que estén en silencio. No, es de comunicarse propiamente. Y yo le pido al Señor que me dé cada vez. Le digo, Señor, mientras más viejo me ponga, ayúdame a ser mejor comunicador con mi esposa. Esa falta de empatía y de interés hacia el otro trae una falta de buena comunicación. Y número 9, cambio de prioridades. Y se despiertan intereses, cuando cambian esas prioridades, porque se despiertan intereses ahora nuevos que no son los intereses que tenía antes o que tiene el otro. Encontré también unos datos breves sobre el divorcio en los Estados Unidos hoy en día, y según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC o CDC, la tasa actual de divorcios en todo el país está por el 42%. 42% de los que se casan se divorcian. Y algunos datos breves sobre el divorcio de los Estados Unidos. Dice que cada hora se producen 86 divorcios. Desde que empezó este servicio, faltan entonces 20 minutos para que se cumplan 86 divorcios. ¿Qué le parece? Según estas estadísticas, mire, va más que el speed limit de la I-95, que es 70. Va 86 millas por hora, divorcio por hora. Se estima que el 41% de los casados por primera vez terminan en divorcio. Pero el 60% de los segundos matrimonios, los que se vuelven a casar por segunda vez, estadísticamente aquí en los Estados Unidos, el 73 de ellos, el 60 de ellos terminan, los de segunda nupcia terminan divorciados. Y los de tercera nupcia, 73%. O sea, buscando la primera, no me funcionó, voy para la segunda. Óigame, la trampa del diablo es impresionante. Algo que está en aumento en estos días se le llama el divorcio gris. Parejas que se divorcian en la tercera edad. Y último, según la página de abogados Terry y Robert de Texas, el divorcio también puede reducir tu calificación crediticia. Mire para allá. Vale la pena mantenernos casados. Pero la cosa no termina ahí. Efecto de divorcio en los niños. Y esto de verdad es serio, es triste. Porque estamos viendo unas manifestaciones en los niños impresionantes ahora mismo. ¿No le parece que un niño, tener 14 años, es un niño todavía? En Georgia, la semana pasada, y herir a cuánto, 30 personas, mató 4, incluyendo creo que 2 maestras. Impresionante. Cuando nosotros estudiábamos, nuestro maestro era una extensión de nuestra madre. Un respeto. Pero cuando vemos estas estadísticas que acabamos de escuchar, toda causa tiene efecto, ¿cierto? O todo efecto causa, ¿cómo es? Los niños, aislamiento, ese es el efecto del divorcio, se aíslan socialmente. Tienen problemas de apego o afecto. Tienen problemas de conducta. Trastorno de salud mental, como ansiedad y depresión, dificultades en las relaciones interpersonales, tienen baja autoestima. Ahora pregunto yo, ¿esto es lo que Dios quería para la raza humana? De ninguna manera. Disminución en el rendimiento académico. Ahora, una de las señales del regreso de Jesucristo tiene que ver precisamente con ¿qué? Con divorcio y recasamiento. Casándose y dándose, esto está en Mateo 24, 38 y 39, donde están casándose y dándose en casamiento, lo mismo que hacían también en los tiempos, dice ahí, lo mismo que en los tiempos de Noé, hasta que vino, ¿qué cosa? El diluvio. Ahora la pregunta es, si la cosa está igual, ¿qué viene por ahí? Así que este es el tiempo, amados hermanos, sabiendo que están estas señales de nosotros buscar, depender completamente del Señor y que nuestra familia, como decía un ancianito en la iglesia de nosotros, esté arreguindado del Señor. Esté bien adherido a lo que Dios nos ha mandado. Así que Jesús usa la trampa de los fariseos para decirle cómo es el orden de Dios. Y los fariseos le trajeron a Jesús el tema del divorcio, pero Jesús los enfrentó con el tema del matrimonio, el orden del Señor. Los fariseos hicieron referencia de lo que instituyó Moisés, pero ¿qué hizo Jesús? Le trajo referencia de lo que instituyó Dios. ¿Para qué tiene más peso? ¿Lo que mandó Moisés por la dureza del corazón del pueblo o lo que mandó el Creador en su diseño desde el principio? ¿Qué vale más? Hay un orden, Dios tiene un orden. Y si nosotros seguimos el orden de Dios, ¿qué vamos a tener? Los resultados de ese orden. Y el Señor dice, yo tengo planes para ustedes, ¿son planes de qué? De bendecirlos, de que prosperen. ¿Y quién no quiere eso? Así que ese es el propósito de nosotros poder ir. ¿Qué dice el Señor? Ir a la palabra y decir, Señor, estoy dispuesto a acatar lo que tú me digas. Mire, vamos al versículo 7 ahora de Marcos 10. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, haciendo referencia de Génesis 2:24. Así que aquí comienza el orden de Dios para el matrimonio, pasar de la dependencia de otros al compromiso, a comprometernos. ¿No les parece? Está muy claro que la unión matrimonial, entonces establecida por Dios, se trata de un hombre y una mujer que deja a padre y madre y el hombre se unirá a su mujer. Ahora, en nuestro día este versículo como que está invertido. Los cónyuges se dejan el uno del otro para unirse nuevamente con los padres. Se van otra vez en casa de papá y mamá. Creo que este versículo va tomado de la mano de lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Lo ve que hay un compromiso que Dios nos da? Y si nosotros somos fieles a ese compromiso, óigame, dice que el Dios está comprometido también, ¿a qué? A bendecirte, a darte su presencia, a llevarte de la mano. Y tú podrás decir que aunque la higuera no florezca, pero usted verá a Dios obrar de qué manera. Aunque pasemos a veces apreturas y demás. En un tiempo yo llevaba las finanzas, mandaba todos los pagos y demás. Y después que mi esposa estuvo en su trabajo más con la computadora, hicimos un cambio. Ahora qué tranquilo y qué feliz. Ella se encarga. Ponernos de acuerdo. Y que Dios sea el que tome el timón completo de todas las áreas de nuestras vidas. Los dos llegarán a ser, entonces dice en el versículo 8 de Marcos 10, vean ahora, llegarán a ser uno. Ese es el segundo en el orden de Dios. Así que ya no son dos, sino que son uno. Dejar de ser dos para ser uno. Ahí es donde está el asunto. Esa armonía, esa afinidad, donde a veces tenemos que ceder, ¿cierto? Y que ambos estén dispuestos a ceder, especialmente cuando entendemos que estamos en el orden de Dios. Si estamos fuera del orden de Dios, ya es otra cosa. Si uno de los dos se sale, el que está en el orden de Dios no tiene por qué seguir al que se fue del orden de Dios, sino ahí tiene una asignación, algo serio. Pero Dios escucha el clamor de una persona que esté pasando por dificultades de esa índole. Es una unión íntima, profunda, creada por Dios para que dure ¿hasta dónde? Hasta que la muerte los separe. En Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Y la palabra acuerdo proviene del latín vulgar acordare, que significa unir los corazones o traer algo al corazón, traerlo al corazón, acordare. El versículo 9 ahora dice de Marcos 10, por tanto, lo que Dios ha unido, ¿se acuerda cuando usted se casó? Y escuchó precisamente esto al respecto, hasta que la muerte, no diga como mucho por ahí, bueno, mi amor, el amor se murió, así que te puedo, no, bye. Es hasta que la muerte nos separe y se murió el amor. No, de ninguna manera. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, lo cual este tercer punto del orden de Dios es estar totalmente bajo el señorío de Dios. Y aquí es donde está la clave. Todo lo que Dios une, amado, funciona para siempre. Lo que el hombre separa cae en desgracia. Hay un versículo, no tengo la cita clara, pero dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo y depositen en Él toda ansiedad porque Él que cuida de ustedes. Bueno, entonces ahora terminó Jesús, no habla más de los fariseos. No se dice cómo se fueron ellos, si satisfecho o qué. Ahora en Marcos 10 entramos a los versículos 10 al 12, donde están de regreso y los discípulos con Jesús y dicen el 10, vueltos a casa, los discípulos preguntaron a Jesús sobre este tema, sobre este asunto del divorcio. En el 11 dice, el que se divorcia de su esposa, dice Jesús, y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y en el 12, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Y en este mismo relato, hecho por Mateo, cuando vamos a Mateo en el capítulo 19, versículo 10, Mateo añade sobre este mismo particular lo que dijeron los discípulos, que Marcos no lo añade, lo que dijeron los discípulos a Jesús en respuesta. Dice, si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. Y Jesús entonces le responde en el 11, no todos pueden comprender este asunto. O sea, está hablando de lo que es ese don de estar soltero. Hay una palabra para esto, pero se me escapa ahora. Bueno, la soltería. Celibato, ¿no? Es el celibato. Ahora, aquí en Calvary Chapel, hay unos 22 principios de estilo bíblico que son los que ha adoptado Calvary Chapel. Y entre los 22 principios de estilo bíblico de Calvary, de aquí de West Melbourne, se encuentra lo siguiente sobre el matrimonio. De hecho, hay 4 de esos principios incluidos en ellos que habla sobre, de alguna manera, del matrimonio, de la familia y demás. Pero yo tengo el número 8, el octavo de ese principio, que es sobre divorcio y recasamiento. Y lo que les voy a leer es lo que usted puede encontrar en Calvary Chapel, de aquí de Melbourne. Y dice, creemos que el plan de Dios para el matrimonio es que sea una unión sagrada y duradera entre marido y mujer. Mateo 19, 4 al 6 y Marcos 10, 6 al 9, Marcos, el capítulo que estamos hablando. Y el divorcio nunca es el ideal de Dios para el matrimonio, sino que siempre es el resultado del pecado de una o ambas partes. La búsqueda del divorcio está bíblicamente sancionada en solo 2 escenarios. En caso de adulterio, la parte ofendida puede solicitar el divorcio, según Mateo 5:32, y en caso de abandono conyugal, la parte ofendida puede solicitar el divorcio después de evidencia razonable de que la reconciliación no es una opción razonable. Y el versículo de referencia es 1 Corintios 7:15. En los casos en que se cumplen los criterios bíblicos para el divorcio, la disposición de volver a casarse para la parte ofendida está disponible, aunque no necesariamente es aconsejable. También reconocemos que Dios permite el divorcio debido a la dureza de nuestro corazón, Mateo 19:8, y alentamos a todos en tales circunstancias a buscar el deseo y la dirección específica de Dios para sus vidas. Y luego, después de esta parte, cuando ya los discípulos le preguntan al Señor, ven acá, dinos al respecto de esto, y wow, y el Señor le dice, y ellos como que se quedaron en esa comprensión de lo duro que es. Y sí, amados hermanos, si estás casado, dice el apóstol Pablo, no trates de desunirte. Y si estás solo, no trates de casarte. ¡Qué problema! Pero viene a mi mente, hay una canción de un, no sé si era de Julio Iglesias, que decía, es que contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata y sin ti porque yo me muero. Así que dígame usted cómo es el asunto. Ahora, mire qué interesante, ya casi para concluir. Dije casi para concluir. Entra ahora en los versículos del 13 al 16, la parte de Jesús y los niños. Interesante, como que aquello termina abruptamente y ahora entran los niños. Y en el 13 dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes aún son como ellos. Y en el 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Wow. Claro, aquí hay tela para cortar y sabemos cómo es el niño. La inocencia del niño. A veces me pongo a ver a mis nietos y cuando los primitos están juntos, especialmente hay dos que son inseparables, casi nacieron a la vez, 3 meses se llevan. Y ellos, si usted va por allí, los ve los miércoles y a los domingos. La mamá de uno de ellos está aquí. Ellos, impresionante como se quieran, cuando se separan lloran, pero pelean de vez en cuando, ¿sabes? Y el uno va para la mamá, el otro para la otra madre, y si no está la mamá, para la nana, que está ahí, la abuela. Y al ratito, como si nada pasó, otra vez. Y yo me imagino que Jesucristo, cuando estaba hablando de esto, óigame, quería decir algo de esta índole. ¿Por qué? Porque los años han acumulado tantas cosas aquí que sacar de la mente y del recuerdo, especialmente cuando han hecho una ofensa, qué terrible es, qué difícil es. Y el Señor se está diciendo, muchacho, borrón y cuenta nueva. Pediste perdón, te perdonaron o perdonaste a alguien. Ya no te acuerdes. Si Dios mismo que dice, ya yo no me acuerdo más de los pecados de ustedes. Los he hecho a lo profundo de la mar. Si en el matrimonio hacemos eso mismo, le garantizo que será luna de miel. Si no todos los días, por lo menos los viernes. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Y en el 16 dice, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Interesante. Yo no sé en qué otro versículo dice que el Señor abrazaba a la gente, pero a los niños sí los abrazaba. ¡Qué privilegiados! Estaban abrazando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios hecho hombre, al Emmanuel, al que vino a nuestro rescate. Ahora, como si el tema del divorcio y el matrimonio hubiera terminado, como les dije, tanto Marcos como Mateo relatan este suceso de los niños ser llevados a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero curiosamente, lo que Jesús dice en el versículo 14 ahí, me hace pensar que hay una cierta relación. Jesús les dice a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Ahora, los datos que ya le compartí a ustedes al principio, nos dice que el sector más joven de la sociedad, los datos sobre el divorcio y todo eso. El sector más joven de la sociedad está, amados hermanos, sufriendo los embates de la ruptura en el núcleo familiar y necesitan ser llevados a Jesús para que sean sanados, para que puedan experimentar nuevamente el abrazo del Señor. Y Jesucristo comisionó a la iglesia y dejó a la iglesia, y no nos dejó solo, nos dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para hacer la labor. Es más, Él dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Tenemos responsabilidad. Es tiempo para nosotros acercarnos más al Señor. Si hay algo que está dañado, algo que no está funcionando bien en el matrimonio, llévelo a los pies de Cristo. Si usted viene en un segundo matrimonio o tercer matrimonio, usted está aquí. Yo asumo que usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y si no lo ha hecho, esta es la oportunidad esta noche. Y si lo hace, el Señor dice que Él hace que todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, todas las cosas aquí son hechas, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Y yo le doy gracias al Señor por su misericordia, porque cuántos errores he cometido, cuántas malas decisiones he cometido, pero qué linda es la gracia del Señor, la bendición del Señor. Iglesia, tenemos un grupo en la sociedad que está gritando, está gimiendo. Incluso las instituciones de orfanatos están creciendo cada vez más. De la iglesia que yo vengo se abrió un ministerio, está funcionando, el pastor principal con un ministerio para que los niños que van de hogares, van a ambulatorio hasta que encuentren un lugar de adopción, los foster homes o albergues, ¿no? Lo llevan a esta tienda y ellos allí reciben ropa nueva, zapatos nuevos, hasta bicicletas nuevas, para que vayan ellos con algo de moral al nuevo lugar donde van. Es algo triste lo que están pasando. Iglesia, tenemos una gran tarea. Dios nos ha comisionado para traer a grandes y a chicos a Jesucristo. ¿No le parece? Traerlos al Señor para sanar a los heridos. Están muy heridos. Y tomemos todas las oportunidades, los problemas que puedan presentarse. Tómelo de trampolín como hizo Jesucristo. Le trajeron un problema y de ahí se lanzó a traer el mensaje que todos debemos poner mucha atención, cuidar nuestros hogares. Tomemos todas esas oportunidades. Vamos a lanzarnos a esta gloriosa tarea. En Lucas 19, 9 y 10 dice que la salvación debe llegar a cada casa. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué le parece? ¿Qué tal si oramos ahora? Padre, te damos gracias por tu presencia. Señor, tuviste a bien salir al paso por nosotros. Y esa oferta está para toda la humanidad. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú no quieres que los hogares se destruyan, que los matrimonios se rompan. Como iglesia, Señor, que caminemos en la sabiduría, en la prudencia y sobre todo en la presencia tuya. Y que caminemos en esa libertad que nos trae tu Hijo amado Jesucristo, el cual si nos liberta, somos verdaderamente libres. Bendito el Señor. Le invito a que se ponga en pie. Tome este tiempo, este momento, estos minutos. Hable ahí con el Señor. ¿Usted sabe cómo llegó aquí? ¿O conoce de algunos casos que están atravesando grandes, serias dificultades? La oportunidad está ahí. La iglesia, el Señor la ha comisionado y la iglesia todavía está aquí para que predique a tiempo y fuera de tiempo. Señor, en el nombre de Cristo, si hay alguien aquí que está atravesando dificultad marital, incomprensión, abusos, lo que sea, Señor, lo ponemos en tus manos para que podamos disfrutar la dulzura que viene de ti, Señor, donde tú haces todo nuevo, donde tú rompes cadenas, donde tú libertas al cautivo. Ayúdanos como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, que dependamos completamente de ti, que podamos creer en lo que tú nos dices. Haz esto y vivirás. Eres digno de ser exaltado y alabado, Señor. Dependemos de ti. Señor, que nada se deje de hacer de lo que tú estás poniendo, Señor, en medio de tu pueblo, de esta iglesia, de este grupo de hermanos queridos, junto al pastor Ramón y los hermanos colaboradores con él. Señor, toda la iglesia Calvary Chapel, desde el pastor David Folkert, Señor amado, y todos los que trabajan con él, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Te alabamos. Gloria a Dios. Si algún hermano, pastor, quiere oración al final, estamos para orar por ellos, ¿verdad que sí? Y les recordamos entonces que el domingo a las 11 está el servicio. El pastor me asignó que le recordara también la conferencia de damas, septiembre 20 y 21, y este sábado el bautismo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y salúdese en el amor del Señor, la paz del Señor. Amén.